Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del lunes 23 de enero de 2023. Comenzamos. ...2023, otro año de resistencia. Iniciamos el año en medio de una profunda turbulencia política y social. La escena política nacional se mueve a gran velocidad, acelerada por la disputa anticipada de la candidatura presidencial de Morena para las elecciones de 2024, las acciones de desestabilización de la derecha y la detención de diversos cabecillas del crimen organizado, en particular el hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán. En el terreno social, la tragedia de las desapariciones, los feminicidios y la violencia generalizada sigue empujando a la sociedad hacia un callejón sin salida aparente. Michoacán es un territorio que resume estos procesos de deterioro, afectando de manera profunda a los pueblos en resistencia. A 4 años y medio del triunfo de López Obrador y 4 años de gobierno supuestamente transformador, queda claro que las políticas aplicadas se limitan a redistribuir parte de la riqueza nacional y a tratar de fortalecer el Estado por la vía de la entrega de grandes cuotas de poder a los militares. En ausencia de movilizaciones históricas en el país, la llamada Cuarta Transformación pasará a la historia como un intento fallido de encauzar la energía de pueblos, ciudadanos, organizaciones y colectivos que durante largo tiempo han luchado contra el neoliberalismo, sin hallar hasta ahora un punto de apoyo que les permita frenar a los grandes poderes que dominan al país, empresarios, criminales y sus empleados, los gobernantes. En este panorama sombrío se fortalece la línea de resistencia construida por los pueblos originarios y sus aliados en defensa de los territorios y la madre tierra. La próxima cita es la Caravana y Encuentro Internacional El Sur Resiste 2023, que dará inicio en abril y que permitirá la confluencia de las resistencias territoriales independientes de partidos y gobiernos. En el plano sindical, se abre la posibilidad de que, tras décadas de lucha, el Magisterio Democrático de Ciudad Monstruo logre el reconocimiento de sus direcciones sindicales, posibilidad que de concretarse marcará un punto de inflexión para acabar con el charrismo en el sindicato más grande de México. En otra sintonía, construyendo con sus propios modos y tiempos, las luchas de las mujeres y de las organizaciones feministas seguirán aportando ideas y acciones para transformar nuestra sociedad autoritaria y patriarcal. Pensamos que será en torno a estas 3 grandes vertientes de la lucha social que podrían articularse movilizaciones más amplias que, por una parte, ayuden a enterrar las derechas golpistas y, por otra, a abrir caminos de transformación real y profunda del país, comenzando por establecer el mínimo de la vida, parar la epidemia de asesinatos y la militarización. En 2023, la lucha sigue. Ciudad Monstruo, de nuevo otra vez el metro. El 7 de enero la tragedia tocó al subterráneo de Ciudad Monstruo. Uno de los trenes del sistema de transporte colectivo Metro, línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad, chocó en la estación Potrero, dejando una persona muerta, Yaretzi Adrián Hernández Fragoso, y 50 lesionados más. La solidaridad con Yaretzi, de 18 años, estudiante de la Facultad de Diseño de la UNAM, no se dejó esperar. Diversas colectivas universitarias se manifestaron el viernes 13 de enero en distintas estaciones del metro, colocando una flor y una veladora en la entrada de algunas estaciones del metro. El hashtag de activación fue Metro Memorial, debido a que lamentablemente la falta de mantenimiento y la negligencia de las autoridades capitalinas de atender el problema sigue cobrando vidas. Lejos aún estamos de una solución al problema. Entre campañas políticas adelantadas y la falta de pericia de los funcionarios a cargo, el viaje de alrededor de 4.5 a 6 millones de personas que utilizamos el metro diariamente resulta intranquilo ante una falla inesperada. Por lo pronto, para tranquilizar a las conciencias que piensan en sabotajes al sistema de transporte, el 12 de enero, Claudia Sheinbaum solicitó la presencia de la Guardia Nacional en este transporte, incluso antes de presentar los resultados de analizar las cajas negras de los trenes que chocaron. Es decir, antes de tener explicaciones mecánicas, revisiones o soluciones de fondo, se optó por desplegar militares en el subterráneo. El viernes 13 de enero en Estación Bellas Artes, colectivas se manifestaron mostrando mantas con los mensajes «Fuera la Guardia Nacional del Metro», dando paso libre a los usuarios en la estación. En una de estas protestas fue detenido por hacer pintas en el metro un joven que llevaba una pancarta con el mensaje «Militarizar el metro no es cuidar. Fuera Claudia». Horas después, funcionarios del gobierno informaron que el joven fue liberado. Debemos decir que, aún frente a la presencia de los militares, cortocircuitos y eventos atípicos siguen sucediendo en algunos lugares del metro. El 15 de enero se registró un nuevo incidente. Los vagones de un tren se descoplaron al llegar a la estación Polanco, en la línea 7. Sobre este incidente, voceros gubernamentales hablan de un evidente sabotaje, lo cual hace que las sospechas apunten a la dirección charra del sindicato del metro. El viernes 20 de enero convergieron dos movilizaciones en el Zócalo, la caminata en memoria de Yaretzi y Movilidad Sin Miedo. El contingente que marchó desde el Ángel realizó pintas y distribuyó volantes para rechazar la presencia de la Guardia Nacional en el metro, denunciando también la deplorable condición que tiene ese medio de transporte, recordando que se clama justicia por Yaretzi, por Angélica, Carlos, Alejandro, Evaristo, Liliana, que fueron víctimas de la caída de un tramo de la línea 12 y por la persona que murió tras un choque de vagones en la estación Tacubaya en 2021. Humo, chispas eléctricas, apertura de puertas en marcha, filtraciones de agua, escaleras eléctricas sin funcionamiento, lámparas parpadeando. ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Cuántas vidas cobrará la negligencia de las y los políticos de la capital? Noticias de la defensa de la Madre Tierra. Detienen y enjuician a defensores en Jalisco. En un caso de autoritarismo extremo, el gobierno de Jalisco detuvo a Javier Armenta, Iván Illich Cisneros y José Alexis Rojas, estudiantes de la Universidad de Guadalajara, acusados de despojo de inmuebles, aguas, por las empresas Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Riviera Deluxe. Como parte de la organización Resistencia Huentitán, los detenidos participaron en un plantón en el terreno ubicado en el periférico Manuel Gómez Morín y la Calzada Independencia, donde se pretende construir un conjunto inmobiliario, terreno de millones de dólares. Terreno cedido por el entonces alcalde de Guadalajara y actual gobernador Enrique Alfaro. El valor de este proyecto está estimado en 4 millones de dólares. El plantón fue instalado en marzo y desalojado en agosto de 2021, pero el proceso penal apenas se reactivó el 5 de enero con la detención de los jóvenes, quienes permanecieron encarcelados hasta el 10 de enero cuando el juez Felipe Rivera determinó vincularlos al proceso, pero podrán llevarlo en libertad. Así las cosas en el Jalisco gobernado por el Movimiento Ciudadano. Alto a la venta del territorio sagrado Wixárika. El miércoles 11 de enero, representantes de comunidades wixaritaris denunciaron en conferencia de prensa que entre 2012 y 2022 se vendieron o afectaron cerca de 160 hectáreas de wirikuta para beneficio de empresas agroindustriales dedicadas a la producción de jitomate y aves. Informaron de reuniones con responsables de la Procuraduría Agraria, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Secretaría del Medio Ambiente y del Instituto Nacional de Antropología e Historia para hacer valer la protección de su territorio. Ante la disposición de autoridades locales para entregar las tierras a privados, las comunidades Wiraritaris buscaron un decreto nacional que invalide las asambleas que han entregado las tierras y esperan una respuesta positiva a sus exigencias. Nuevo amparo contra el Tren Maya. El 18 de enero, el movimiento Sálvame del Tren informó que el juez primero de distrito de Yucatán otorgó una nueva suspensión provisional de la construcción de los tramos 5 norte y sur del Tren Maya que va de Tulum a Cancún. La medida dictada el martes 17 de enero prohíbe la tala, el desmonte y cualquier afectación de la flora de los terrenos en que se construye esta obra. Esperemos el siguiente capítulo judicial de esta disputa contra el Tren Maya. Sonora, bloqueo de mineros de Cananea. El lunes 9 de enero, cientos de mineros de la sección 65 del sindicato minero bloquearon el tramo Cananea y Muris de la carretera México 2 en exigencia de que por fin el gobierno de López Obrador intervenga y dé solución al conflicto que durante 15 años ha sostenido con Grupo México. Al anochecer de ese lunes, ya había una fila de vehículos de 100 kilómetros, pero ninguna respuesta del gobierno federal. Y es que en meses pasados se firmaron acuerdos para dar solución al conflicto, mismo que sigue en letra muerta. Las demandas principales son el pago de los salarios caídos y la restitución de las plazas de los mineros. Tras una huelga por mejoras de las condiciones de trabajo que estalló el 30 de julio de 2007, la empresa cerró la mina y durante 15 años se ha negado a negociar, ayudada por la pasividad de las autoridades del trabajo. El sábado 14 de enero se realizó una reunión con el secretario de Gobernación en Ciudad Monstruo, en la cual se acordó que será la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien definirá la reparación de daño para los 657 mineros de Cananea que siguen en lucha. De acuerdo con representantes sindicales, en la reunión también se habló de la condonación de adeudos vencidos con Infonavit y la inscripción al Seguro Social con el fin de que los mineros puedan acceder a una pensión. La cita con la Comisión Interamericana tendrá lugar el 4 de febrero. Aunque esos avances son importantes, no hay que olvidar que el gran ausente y el verdadero beneficiario del conflicto es Grupo México, que sigue sin hacer frente a sus obligaciones laborales. Quedemos pendientes de que por fin sean atendidas las exigencias de los mineros de Cananea. Ciudad Monstruo, manifestación por la libertad de Assange. En el marco de la visita del presidente del Imperio a México, integrantes del colectivo 24F, Coalición Vida y Libertad Julian Assange, se manifestaron primero frente a la Suprema Corte de Justicia en el Zócalo y posteriormente en Esquina de Madero y Monte de Piedad para desplegar una manta con la exigencia de liberar a Julian Assange, cuando pasó el convoy del presidente Joe Biden. Como se recordará, Julian Assange está amenazado de ser deportado de Reino Unido a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje y divulgación de documentos secretos, mismo que lo pueden enviar a la cárcel de por vida. Libertad para Julian Assange ya. Michoacán, asesinan a 3 comuneros de Santa María Ostula. La mañana del 12 de enero fueron asesinados 3 integrantes de la Guardia Comunal de Santa María Ostula y de la Guardia Comunitaria del municipio de Aquila. Los comuneros Isaúl Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano. El atentado fue atribuido a un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación, grupo criminal que tiene su guarida y centro de actividad en la localidad de La Naranja, municipio de Aquila. En un comunicado de la comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula, se denuncia la complicidad de los gobiernos federal y del Estado con los cárteles criminales, dado que desde el día 4 de octubre de 2021 se informó que desde el 29 de septiembre del mismo año el cártel Jalisco Nueva Generación tomó el control de la cabecera municipal de Chinicuila y desplazó a personas y familias fuera del lugar con el propósito de explotar las minas de este municipio, ocurriendo que unos días antes la Guardia Nacional ocupó este poblado, desarmó y desarticuló a su guardia comunal, detuvo a dos de sus elementos y copó por completo dicha localidad. El resultado, actualmente, Chinicuila es un lugar sepulcral en manos de la delincuencia ante la presencia pasiva de los cuerpos federales de seguridad, de tal forma que el asesinato de tres compañeros tiene su origen en el sistema de omisión del Estado mexicano para brindar seguridad a la población. Las comunidades agredidas plantearon tres exigencias. 1. El castigo a los culpables del asesinato de Isaúl Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano. El desmantelamiento del cártel Jalisco Nueva Generación y el cese de la protección que otorga a dicho cártel funcionarios y mandos militares corruptos. 3. El respeto y otorgamiento de garantías para el funcionamiento de nuestra Guardia Comunal y para el ejercicio de nuestra libre determinación y autonomía. Alto a las agresiones contra Santa María Ustula. Y también en Michoacán desaparecen a dos defensores comunitarios. El domingo 15 de enero fueron secuestrados el profesor Antonio Díaz Valencia y el abogado Ricardo Arturo Lagunes Gasca, habitantes de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán. Tras una asamblea general, los compañeros salieron rumbo a Colima, capital, fueron atacados y su vehículo fue localizado en la carretera federal en la zona de topes de Cerro de Ortega, presentando impactos de bala. El profesor Antonio es comunero de Aquila, Michoacán, candidato a la presidencia del comisariado ejidal de Aquila, y el abogado Ricardo es abogado del ejido de Aquila. Los compañeros estaban trabajando en la problemática agraria en la que el Tribunal Agrario ha afectado a los comuneros de Aquila y negando celeridad a los procesos agrarios. El 18 de enero se instaló un bloqueo en la carretera federal México 200 a la altura del puente Coahuayana, mismo que se mantendrá hasta que aparezcan los compañeros. El mismo día, en el Zócalo de Ciudad Monstruo, se instaló un plantón con la misma exigencia. Familiares de los compañeros desaparecidos también señalaron la posibilidad de que la minera Ternium esté detrás del secuestro de estos defensores comunitarios. Michoacán en llamas, de nuevo otra vez. Y la Guardia Nacional APA, cuidando el metro.